amanecí a Gentil Carán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado.
Y así empieza la columna de Marcos Casalini de hoy, segunda entrega, Golpe de Horno.
De aquellos su trato amable.
¿Cómo andamos, Marco?
Buen día, Pesci, acá estamos, todo bien, por suerte.
Empezando semana.
Empezando la semana después de un fin de mucho relajo, por suerte. Ya estamos con todo esperando este día. Me preparé una...
¿Sos de esperar el lunes?
Yo sí, a mí me gusta mucho arrancar la semana, ponerme a trabajar. Porque tengo la suerte y la gracia de poder trabajar de lo que amo, así que...
¿Viste? Cuando uno le gusta lo que hace,
y sí, es lindo, Sí, es más, a veces muchos días de descanso te empezás a comer los dedos ahí, las uñas. Pero bueno, hoy traigo una notita para hablar de un escritor, filósofo argentino un poco olvidado en la historia de nuestra cultura popular, de nuestra historia. Uh-huh. Quizá también a propósito, ¿no? A él lo destituyen de todo cargo y de todo reconocimiento en la dictadura en el 76, como muchísima gente. Y él, en vez de irse del país, se fue a nuestro norte querido, nuestro norte argentino, al altiplano andino, porque toda su obra en lo filosófico, que es a lo que le queremos sacar el jugo nosotros como hoy argentinos contemporáneos, se basa mucho en esa exploración del territorio norteño de nuestro país. Así que Rodolfo Kusch era un filósofo argentino que se puso en contra de la academia de aquel entonces, de que solo se podía creer que las ideas del pensamiento y de la creación del mundo a través de la forma de pensar venían desde Europa. Y él sostiene desde toda la obra que ha publicado, de que en nuestro continente americano existe la filosofía de lo comunitario, que es el hecho de que para construir, para cultivar la tierra, para hacer un montón de cosas del vivir, del buen vivir, se necesita de estar en un nosotros, en una comunidad. Así que, un poco para hablar de su obra, esto es un puntapié inicial, después vamos a ver si traemos invitados más idóneos en el tema, pero si vamos a hablar de agroecología, de plantas, de ciclos naturales, de cuestiones cíclicas de en torno a ser seres humanos en un planeta Tierra, hay que retomar este tipo de filósofos que han estudiado el continente en sí. Traje uno de sus libros más conocidos. Este libro se editó en el 62, esto tiene casi 100 años, se llama América Profunda, y fue un visionario. Él supo ver lo que hoy en día quizá podría ser una llave de la liberación, desde la filosofía, desde la forma del pensamiento que podríamos tomar para vivir una realidad distinta como americanos. Así que acá está su obra, una de las tantas. Tiene muchísimos libros, algunos, acá tengo algunos títulos. Se llama América Profunda, este que traje, Porteños, Indios y Dioses es otro, La seducción de la barbarie es otro de los títulos. Y bueno, fue antropólogo, filósofo, dramaturgo. Hizo una gran obra hacia el acercamiento popular. Imaginémonos que él en los 50, 60 tenía esta postura populista, ¿no? Él era de esto de los cabecitas negras, todo como... No desde la visión política, él no levantaba ninguna bandera en este aspecto, sino que su obra era tomada por, digamos, el peronismo o facciones de ese tipo que se veían reflejadas en esto de la civilización o la barbarie, o ser lo que él teoriza como heredor de América. Uh-huh. Habla mucho de esta segmentación social que todavía hoy la tenemos presente, de ser morocho te quita un poco de argentinidad, ¿no? Si vos no sos el modelo europeo, entonces sos quizás más boliviano o más de otro, más paraguayo o más peruano, cuando sos tan argentino como cualquiera que haya nacido en este territorio.
Que en realidad el color de la Argentina se fue diseñando con los años.
Y tal cual.
Los poderes fueron diseñando un color blancuzco.
Es un país mestizo desde su origen, y bueno, Rodolfo lo que ha intentado en su obra es es plasmar esta lucha constante de la civilización y la barbarie, cuando en realidad nuestro país es un país más de ese lado federal. Uh-huh. Por la vastedad del territorio y por su cultura, su folclore, somos más americanos que lo que nos quieren hacer ver en el modo europeo. Uh-huh. Entonces, justo acá en una facultad de ciencias sociales, traer a un filósofo como este me parece oportuno, porque habla mucho del arraigo. Después voy a leer una cita, voy a ver qué tiempo tenemos para bajarlo en ciertos términos de sus palabras, más que nada. Uh-huh. También hay un reel dando vuelta del Papa Francisco de Bergoglio, en el cual lo cita para que empecemos a recuperar un poco su lectura, porque esta la voy a leer ahora, que es la del Papa, que nos habla sobre esto del arraigo, solo que en los términos de la patria. Y el Papa Francisco nos preguntaba si estábamos seguros los argentinos, si en el fondo no nos sentimos huérfanos de patria últimamente, si estamos enamorados de nuestra patria, si nos sentimos acomodados o si creemos en nuestra patria, o si hemos perdido el sentido de la patria. Y postula un poco esto Bergoglio de que últimamente ya no hay un discurso patriótico, sino que hay un reduccionismo del patriotismo a ciertos ideales, en el cual se disgrega y se nos diluye un poco la idea esto de la patria, no como la patria, quizás hay que quitarle esta connotación que algunos le han puesto como negativa, sino como este arraigo de sentirse argentino. Mm. Por el folclore que nos inculcó. El folclore tiene de la danza que hace la gente cuando baila, que es tan linda, viene por los animales en los que los animales que viven en el territorio del cual se inspiran el gaucho,
y
digamos.
Mucha también de esos movimientos que tenía que hacer el hombre para cazar al animal,
es,
¿no?
Tal cual, es mucho del mismo cortejo que el animal hace para sostener el ecosistema. El hombre, el ser humano, la mujer hacen lo mismo en una danza que replica esa cultura, ese uh-huh. ese patrimonio, que al fin y al cabo no, la patria está totalmente arraigada a este ejercicio de la cultura, de lo que nos representa como, uh-huh. como argentinos. Así que en la obra de Rodolfo Kusch se ve muchísimo esto de sentirse en el arraigo, porque quizás es hoy en día hasta la cura de este término de ser desclasado, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchas aspiraciones de un mundo que no es el nuestro, porque se nos han impuesto, y bueno, si quieren paso a leer la...
Dale, vamos con la cita. Rodolfo Kusch, estamos hablando hoy con Marco Casalini, que trajo, bueno, esta especie de semblanza. Para quien no lo conoce, me parece muy muy bueno que esté presente.
Y a partir de esto después podemos seguir hablando un poco más del patrimonio natural, que es el que nos convoca a sentirnos soberanos y proteger nuestro territorio, a hacer esto de la soberanía alimentaria, de creer que se puede cultivar un alimento de una manera saludable para nosotros, uh-huh. para no solo cultivar alimentos sanos, sino cultivar lo que se denomina también la medicina del estilo de vida. Uh-huh. De todos los días estar un poco más presentes en de dónde viene la comida, de si yo hice un esfuerzo por cultivarla o por levanté un brazo.
Claro,
para
eso arranca mucho antes de sembrar, con la misma siembra es cuando arranca, ¿no?
Y eso tiene mucho que ver con el arraigo. En la obra de Rodolfo se ve muchísimo esto de que uno no aspira a ser rico como nuestro ideal de sociedad, que uno siempre está tendiente a eso que quiere ser en vez de ser lo que ya es.
Claro.
Entonces ya sentirse satisfecho y rico con lo que uno ya logra hacer en el día a día. Hay mucho de esto de lo que planteó Rodolfo en su momento, que fue lo que lo hizo excluir, que lo excluyan de la academia, es que él fue contra el pienso luego existo. Él quiso revocar una idea filosófica que está totalmente implantada en nuestra sociedad y traer la idea americana del estar siendo, simplemente. Uh-huh. Uno puede estar siendo quien es, y en ese estar siendo hay una disolución del tiempo en el que no hay presiones por el deber ser, que es el que nos impone la sociedad.
Claro.
Entonces,
ya
bueno,
está resolviendo cuestiones.
Ya está resolviendo. Y en eso habla, ahí desde donde después se agarra de lo popular, de la pobreza, de que hay un mundo, el primer mundo, que para las fiestas hay que organizarlas. cuando vos si naciste en un barrio, la fiesta se organiza sola. Vos caen lo de un amigo, después caen los primos, las hermanas, los tres claro. vecinos, y ya se prende la parrilla, suena la cumbia y la fiesta sale
claro,
sola.
Claro, no hay que armar el protocolo
y eso,
antes.
Eso es lo popular, no es algo que siempre es lo que va a digregar, a separar a la sociedad de cómo pueden algunos divertirse tan fácil y otros tienen que como que fingir una postura y vestirse y perfumarse claro. y anhelar algo que quizás está, es más fácil. Así que vamos a hablar un poco del arraigo acá en esta cita de Rodolfo, que dice: detrás de toda cultura está siempre el suelo. No se trata del suelo puesto así como la calle Potosí en Oruro, o Corrientes en Buenos Aires, o la Pampa o el Altiplano, sino que se trata de un lastre, en el sentido de tener los pies en el suelo, a modo de punto de apoyo espiritual, pero que nunca logra fotografiarse porque no se lo ve, y ese suelo así enunciado, que no es ni una cosa ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura. El suelo simboliza el margen de arraigo que toda cultura debe tener. No hay otra universalidad que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano o de la selva, de ahí el arraigo, y peor que eso, la necesidad del arraigo, porque si no tiene sentido la vida. Ese es el
tremendo
la cita de Rodolfo, que yo más que nada quiero invitarlo a que lo busquen en las redes, a escuchar sus podcasts y leer sus libros, porque además tiene una cadencia a la hora de escribir que es súper llevadera, porque te está adentrando a otra dimensión. No sé, ojalá los radioescuchas, los oyentes de Néstor ahora hayan podido tener la posibilidad de viajar al norte y conocer esa parte de nuestro país. Y cito esto de que es otra dimensión, porque ni siquiera San Martín llegó a lo más alto de las cumbres. Las expediciones por la liberación de América fueron contorneando la cordillera para cruzar a Chile, para después llegar a Perú, pero nunca llegaron a lo alto de la montaña. Ajá. Y han hecho de una civilización de 6.000 años lo que todavía hoy es. Entonces tenemos un diamante en bruto en nuestra cordillera, que es la obra de Rodolfo Kusch, que yo ahora no sé cuántos libros ha hecho, pero las obras completas ya de por sí son 3 tomos bien gordos. Uh-huh. Así que deben ser unos 15 libros para aprender de filosofía americana, que para mí es hoy una llave hacia decolonizarnos en pensamiento y en las prácticas cotidianas de, uh-huh. de cómo nos han instaurado ciertos ideales.
Por un lado, tomar conciencia, ¿no?, de que estamos en determinado suelo, que esa tierra, que ese territorio nos está conteniendo. Y por el otro, esto con lo que empezaste, la idea de dónde viene y cómo se empezó a sembrar lo que se cosecha, ¿no? Con qué uno no empieza solo, sino que trabaja muchas veces en comunidad. Recuerdo nuestro antiguo columnista de agroecología, Agustín Escola, que nos decía siempre la importancia del juego, ¿no? Del
sí,
juego.
Sí, sí.
Cuando estás ahí laburando la tierra, hay un momento de reflexión y hay un momento de juego con el otro que te acompaña.
Sí, sí. Es parte de eso, ya pensar que en el trabajo puede ser un juego, esto que hablábamos de que es un lunes y uno espera amorosamente el acto de venir a hacer lo que le gusta hacer porque está haciendo algo para el bien de una comunidad, de una sociedad, de un grupo de amigos o lo que sea, es parte de esta filosofía que hay que recuperar. Se llama América Profunda, digamos, porque en ese sentido de la profundidad hay tanta vastedad que se nos es incomprensible querer adentrarnos en ese sentido. Hay algo que para ellos es la reciprocidad, que es esto: un día vos me ayudás a construir mi casa en lo que hoy día llamamos mingas, y el otro día yo voy y te ayudo a construir tu caballeriza, tu lugar para los animales. Entonces todo vuelve en un sentido cíclico, y lo mismo hacen con las fiestas, lo mismo hacen con cada acto religioso. Hay muchísima ritualidad en el altiplano. Después el mismo Rodolfo en sus escritos se autoanaliza como diciendo: che, Qué lindo poder estar bailando alrededor de un palo, que son algunos de los ritos que tienen allá, y sentir que yo no puedo en mi propio palo, digamos, como la analogía es como que no me pasa esto a mí acá y me pasa a 5.000 metros de altura.
Sí, acá por ahí nos sorprendemos de, por ejemplo, la cultura boliviana, la forma de trabajar la tierra y todas las horas que le mete a ese laburo, y bueno, acá nos parece una cosa que no lo podemos creer.
A eso me refiero con esto de que es un cambio también de dimensiones, o sea, el tiempo es plástico y va en relación también a la conciencia de cómo uno lo vive. Si vos estás en un trabajo de 8 horas doble turno y tenés que entrar a las 5 de la mañana y después a las 2 de la tarde, el tiempo realmente, lo digo por experiencia personal, pasa muy lento. En cambio, si vos estás sintiendo que la energía la estás poniendo en el lugar correcto, haciendo lo que te gusta, el tiempo se te pasa volando.
Acá en la radio empieza el programa y hace como, parece que pasaron 5 minutos, sí, siempre, y se termina la hora.
Después hay otra cosa que para rescatar de esto de Rodolfo Puch, él en su obra lo menciona a Napoleón, lo menciona a San Martín, lo menciona a Mitre, menciona a grandes próceres de la historia, de cómo han sido vapuleados por esta cuestión eurocéntrica, y de cómo también después hace otra mención más profunda de qué lugar ocupa el hombre, el ser humano, en esto de las legiones y las conquistas, que es muy parecido a ese poema de Bertolt Brecht. No sé si lo tenés, el de Preguntas de un obrero que lee. Ese poema en el que se pregunta quién construyó la muralla china, entonces, porque siempre los títulos se los llevan los emperadores, o sea, ¿quién cocinó el banquete de la victoria de la batalla de tal emperador? Carlomagno conquistó en un solo día y ese obrero que lee se pregunta, ¿él solo conquistó todo ese imperio? Entonces lo que apunta Rodolfo Puch es, esto es una filosofía de masas, de cómo podemos sentirnos nosotros en un país tan amplio, parte de algo que es el nosotros, es nuestra América, en ese sentir comunitario, decir, somos más americanos si empezamos a indagar adentro nuestro nuestras costumbres que europeos. Por más que comamos ravioli los domingos, hay algo que se nos es por el terruño, por el arraigo, por haber nacido en nuestra tierra, que tenemos el tesoro, la virtud, esta cosa, este diamante en bruto de poder vivir lo americano.
América Profunda se llama el libro que estás comentando, y bueno, y todos esos títulos que tiraste también de Rodolfo Puch, como para ir a buscarlo por ahí en las bibliotecas, ¿se encontrará?
Esto me imagino que sí, espero que sí. Realmente no he buscado, yo tengo mis títulos en casa, pero para eso quiero invitarla a una profesora de filosofía de acá de la ciudad para que nos venga, con quien tuve yo el placer alguna vez de compartir justo este gusto, que son como casualidades de la vida, ¿viste? O sea, leer justo el pensador que te guste y decir, es por acá, hay una salida en torno a la filosofía, teniendo en cuenta esto que la filosofía también es una forma de concebir el pensamiento que después va a concebir la realidad en la que vivimos. Si uno vive de una forma de pensar el mundo simplemente en pensar la macroeconomía, el dólar y todas esas cosas, y no hacemos pie en la persona que tenemos a un brazo de distancia, de corazón a corazón, cómo empezamos a construir una comunidad para beneficiarnos nosotros mismos en nuestros negocios, el altiplano ya no habla tanto de dinero, habla de trueque. Vos vas con dos corderitos bajo el brazo y lo cambiás por, no sé, esa persona le sobra un auto porque vive del transporte y ya está. Es como una idea de recuperar viejas costumbres, sin caer en cancelar la tecnología, sin nada de eso. Nadie está hablando
nadie está en contra de nada, sino que trata de hacer su propio camino también.
Tal cual, apoyarse en esta visión que en realidad es el aire que se respira. 20, 30 años después de la obra de Kush, nacen otros reproductores de esta filosofía, tanto escritores mapuches, paraguayos, de distintos orígenes, así originarios de América, que proclaman lo que es la idea hoy del buen vivir, que engloba muchísimas de estas ideas, de que el universo en el que estamos es cíclico, de que no todo se rige por un calendario gregoriano de lunes a viernes, que los días tienen 30, que los meses tienen 30 días y años, y el fin de año es un mes o dos semanas de vacaciones. Entonces, empezar por ahí hace que tu lógica de entender la vida se empiece a relacionar un poco más con el territorio. De ahí del territorio, ahí es donde después uno pone las manos y los pies en la tierra para empezar a sembrar. O sea, esto te ubica en decir, yo quiero sembrar maíz para hacer mi propia harina, yo quiero sembrar mi trigo para hacer mi propia harina. Se puede empezar sin haber leído a Kush, obviamente, pero va a ser mucho más sabroso si uno empieza a meterse en esta otra dimensión que es nuestra América profunda, que es un poco lo que han rescatado presidentes como Chávez y otros que han absorbido en esto de nuestra América, nuestro continente, es el valorar al pueblo originario. Entonces, para mí, rescatando toda esta obra, hay una gran posibilidad de liberarnos de este yugo neoliberal que hoy en día nos acecha, que es un poco esto, dejar un poco el celu de lado, colgarnos un poco de las ramas de los árboles, vivir el presente juntando fruta y verdura, y todos los días ver un poco más de esta obra, que ahora, si hay tiempo, vamos a hablar de uno de los conceptos que Rodolfo pone en uno de sus libros, que es la cosmología vegetal, y que habla de una relación entre humano-planta, de cómo, hablando mal y pronto, cómo somos máquinas biológicas que sembramos con el culo. Comemos algo, nos metemos en medio de la selva, hacemos lo que tenemos que hacer, regamos a las plantas, le damos de comer y seguimos comiendo y seguimos repitiendo ese ciclo, como hace un pájaro que come una mora y después 3 kilómetros más allá o 100 metros más allá ya la digirió y sembró lo que comió. Entonces hay una relación entre el ser humano y las plantas que hay que empezar a recuperarla para sentir que el amor que uno le pone a trabajar la tierra vuelve. Porque si no, todo se mercantiliza y lo que comemos es solo energía que alguna vez, por ir a un trabajo que no nos gusta, conseguimos para ir a comprar una verdura con la cual no tuvimos ninguna relación, y solo se basa en una cuestión monetaria. Entonces, empezar a tener una relación amorosa, sensitiva de humano a planta, nos empieza a liberar un poco de esta filosofía de que todo es comprable.
Se puede decir que hay otra salida, hay otra que salida. No es precisamente esa luz al final del túnel que nos promete.
No, no, en realidad es una amplitud, así como lo es de grande la estepa, así como es de grande el mar, es recuperar una forma humana de ser, de que somos cazadores, de que somos recolectores, de que somos animales que mueven la tierra, y ta, ¿qué más se puede decir?
Gracias, Marcos, por este golpe de horno de hoy.
Gracias a vos, Peche.